Bienvenidos. Vamos a continuar hoy en nuestro estudio, Éxodo 7. Estamos en Éxodo 7. Si necesitan Biblias, tenemos Biblias allá que podemos prestarles, pero queremos que aprendan a usar su Biblia, que nos acompañen. Bueno, vamos a dedicar esto para el Señor. Padre, una vez más te dedicamos este tiempo. Señor, examínanos, háblanos, enséñanos. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias por tu palabra. Entregamos nuestros corazones, Señor. Háblanos a través de ella. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Bueno, abran sus Biblias a Éxodo 7. Hemos estado estudiando hasta este punto que Moisés y Aarón comunicaron a Faraón, el rey de Egipto, lo que Jehová les dijo, ¿verdad? Que dejara ir a su pueblo. Y Faraón se negó, se endureció. Y pues endureció el trabajo para el pueblo de Israel. Y Jehová le recuerda a Moisés de sus promesas y le dijo que continúe, le instruyó a que continúe con el plan que le dio. Y pues para Moisés, una vez más, un recordatorio, continúa lo que te dije. Y ahora estamos en Éxodo 7, verso 1, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Jehová le dijo a Moisés que él iba a ser escogido para que él sea su representante a Faraón. Y Aarón iba a ser como su profeta, ¿verdad? Su voz. Pero, ¿por qué escogió Dios a Moisés? ¿Fue escogido porque Moisés era perfecto? ¿Fue escogido porque hablaba muy bien, muy bonito? No, con todas sus fallas y debilidades, Dios escogió a Moisés para que sea su representante del Dios verdadero a Faraón y a Egipto, ¿verdad? Y esto nos recuerda que en una manera similar, hoy los seguidores de Cristo que constituyen la iglesia son una representación de Dios al mundo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3:3, dice, esto es en la Reina Valera actualizada, pero dice: es evidente que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazón humanos. En otras palabras, nosotros los creyentes somos unas cartas vivas de Dios a los que nos rodean, al mundo que nos rodea. Somos una carta. Jesús nos dijo: ustedes son la luz del mundo. Y no debemos escondernos de esta responsabilidad. Aunque no seamos perfectos, hasta cuando fallamos, el mundo está viendo cómo nos levantamos. El mundo quiere saber si eres real, si tu fe es real, si tu Salvador es real, si de veras estás confiando en Él. Quieren saber, ¿es de veras? Yo me acuerdo cuando estaba en el trabajo, yo estaba trabajando en mi carrera y diagnosticaron a mi hijo con cáncer. Algunos me veían y estaban esperando: ya, entonces vas a dejar ir a la iglesia, ¿no? O vas a dejar de... ¿Y qué vas a hacer ahora? Unos preguntaban: ¿pero por qué te pasó a ti si tú vas a la iglesia? Y estaban mirándome: ¿qué vas a hacer, Ray? ¿Verdad? Y era un tiempo donde estaban todos observando si verdaderamente voy a confiar en el Señor, ¿verdad? Y es lo que el mundo está esperando ver: si tu fe es real, si tu Salvador es real, si verdaderamente estás confiando en la palabra de Dios, ¿verdad? Y pero nos llama, la palabra de Dios nos llama cartas como para el mundo, ¿verdad? Quizás nunca te has puesto a pensar, quizás tú seas la única Biblia que tu vecino o tu compañero de trabajo va a leer. Así que, ¿qué están leyendo en tu vida? ¿Qué están leyendo? ¿Qué tipo de libro eres? ¿Eres una telenovela? ¿Verdad? ¿O eres la palabra de Dios? ¿Estás comunicando que, como todos, nos vamos a Él? Vamos a Él cuando en tiempos buenos, en tiempos difíciles, estamos buscando, estamos caminando con Él. Porque te están mirando, el mundo te está mirando y quiere ver si tu fe es real. Éxodo 7, 3 al 4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no les oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Desde el inicio, Jehová Dios le advirtió a Moisés que el corazón de Faraón iba a ser endurecido. Esto es mencionado en el capítulo 4. Y al estudiar las palabras originales en el hebreo, endurecer, nos damos cuenta que Dios fortaleció el corazón de Faraón en lo que él ya se había decidido. En otras palabras, Faraón ya tenía su corazón duro. ¿Se recuerda cuando comenzamos este libro? ¿Qué estaba haciendo Faraón? Ya iba a matar a todos los, ¿verdad? A matar a los hebreos. Él ya estaba endurecido contra Israel. El Señor solamente lo entregó a su deseo. Así que cuando leamos endureció, es que Dios lo entregó a lo que él ya se iba decidido a hacer. Y esa es una lección y una advertencia que no podemos continuar resistiendo a Dios, engañándonos nosotros mismos sin consecuencia. Si continuamos a endurecer nuestros corazones contra Dios y contra su Hijo Jesús, tarde o temprano Él te va a entregar a tu deseo. Especialmente hoy que tenemos tanta evidencia, dándonos testimonio de Él, no tenemos excusa, tenemos la creación que habla de Él, tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos testimonios fuera de la Biblia que hablan de Él. Pero aún así, hay muchos que cambian la verdad de Dios por la mentira. Y es una mentira del enemigo, pero Romanos 1, 24 al 25 nos advirtió de esto. Dice: por cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hoy muchos, en vez de aprender de los errores de los egipcios, los errores del pueblo de Israel, ponen su confianza en el hombre. Ponen su confianza en una religión, ponen su confianza en dioses falsos, ponen su confianza en ellos mismos, ponen su confianza en Elías, ponen su confianza en otras cosas menos en el Señor Jesús. Por eso nos dice también la Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos 4:7b, nos dice que si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. No dejes que te endurezca tu corazón. El Señor te dice que hagas esto o que no hagas esto, no vayas en contra, ¿verdad? Entre más resistía el faraón a Dios, más grave se hacían los juicios. Entre más se resistía el faraón a Dios. Verso 5: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Aquí Dios dice que esta obra va a ser tan grande que hasta los egipcios sabrán que Jehová es Dios. Verso 6: y hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Fíjate qué interesante, Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. Esta es la edad de que muchos se están jubilando ya, o están jubilados ya a esta edad, ¿verdad? Pero Moisés aprendió que es mejor estar en el camino y en la voluntad de Dios que jubilarse. Y hay muchos que piensan, pues, en jubilarse y para ir a pescar, para ir a cazar, para ir a viajes. Pero después de un tiempo se dan cuenta que estos planes los dejan vacíos. Vas a sentir un vacío en tu corazón. También vas a sentir un vacío en tu bolsillo, pero eso se va a acabar. Está bonito, sí, un viajecito aquí y el otro, pero no te hizo el Señor para eso solamente. No te hizo para jubilarte. Dios nos hizo con un propósito. Y los que, si no tienes 80 años, fíjate, mira a los que están grandes y pregúntales una historia, pregúntales de su vida. Porque mucho tenemos que aprender de los que ya han vivido más que nosotros. Y si eres grande, tienes mucho que dar todavía. Puedes orar, puedes servir de alguna manera. Todos tenemos un propósito. Se han hecho estudios que prueban que las personas más felices son las que están sirviendo a una causa o un propósito más grandes que ellos mismos. Fíjate, se han hecho estudios que ven que las personas más felices ya jubiladas son los que están sirviendo voluntariamente, un propósito más grande que ellos mismos. No sé, no es para ellos mismos, pero están sirviendo. Todo creyente es un miembro del cuerpo de Cristo y todo miembro tiene su función para la obra de Dios. Si un miembro de mi cuerpo deja de trabajar, ¿qué le pasa al músculo? O sea, ¿cómo se dice? ¿Atrofia? Bueno, quizás no lo pronuncie bien, pero deja de trabajar. Cada miembro tiene que trabajar, tiene su función. Y lo mismo, Dios no te hizo para jubilarte, para que estés enfrente de la televisión, para no hacer nada. Él tiene un propósito para cada uno de ustedes. Quiere que estés dispuesto a decir, Señor, quizás no pueda hacer lo que podía hacer antes, pero ¿cómo quieres que te honre? Con el tiempo, con los recursos, con los talentos que me has dado, ¿verdad? Éxodo 7, 8 al 10. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón le respondiera diciendo, muéstreme un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. En el capítulo 4, cuando Moisés recibió las instrucciones de Jehová y él respondió, ¿te acuerdas que respondió? ¿Qué hago si no me creen? Y que si no me oyen mi voz, ¿qué hago? Y Jehová le dijo, ¿qué tienes en la mano? Pues una vara. Tírala, ¿verdad? Y la arrojó y se hizo culebra, ¿verdad? Pues, ahí se usó una palabra que era para culebra, pero aquí en el capítulo 7, la palabra original para culebra es diferente. La palabra es, en hebreo, no sé cómo se pronuncia, pero está deletreada tanín. Tanín es la palabra que significa una criatura marina o terrestre, un dragón. Y esto me parece más como un cocodrilo. Y es posible que sea algo como esto. Aquí los egipcios miraban los cocodrilos en el Nilo, que corrían, ¿sabes?, en el río Nilo. Y era algo como el animal que dominaba todo ahí, ¿verdad? Y le temían. Y se me hace interesante. Eso nomás un detalle. No es algo grande ni un punto de salvación ni nada, pero se me hizo interesante que la palabra tanín es lo que se usa ahí. Y entonces dice, verso 11 al 13, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros y hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Fíjate, la de Aarón devoró a las de los otros hechiceros. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Algunos comentarios que estaba leyendo sugerían que los sabios de Egipto usaron una ilusión, como dice, para, como un truco para imitar lo que hizo Dios con la vara de Aarón. Pero recuerda que los hechiceros de Faraón no sabían lo que Moisés y Aarón iban a venir a hacer. No era como si dijeran, un hechicero le dice al otro, y apúrate, apúrate, va a ser el truco número 6, el de los cocodrilos. No era algo así, no podían planear, ¿verdad? Así que la Biblia no niega que el diablo tiene poder para hacer señales. Aunque está limitado por Dios, pero la Biblia no niega que el diablo tiene poder para engañar. En Corintios, 2 Corintios 11, 14, nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjate. No se maravillen. El apóstol Pablo usó estos hechiceros de Egipto para enseñar una verdad muy importante, que en los últimos días Satanás atacará la verdad de Dios y a los suyos, imitando la obra de Dios. Siempre el enemigo quiere imitar o destornar lo que Dios ha hecho. Pablo nombró a estos dos hechiceros en 2 Timoteo 3, 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Sí, el enemigo está buscando a quién usar también para cambiar, para desviar a personas, ¿verdad? Recuerda que dice Juan 10:10 que el diablo es un ladrón, solo viene para hurtar, matar y destruir. Para eso viene el diablo. Satanás es un impostor que siembra falsos cristianos en el mundo. Tiene un evangelio falso y algún día producirá un falso Cristo que engañará al mundo entero, el anticristo. Y eso lo puedes leer en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. El diablo, su meta es distraerte de Jesús. ¿Qué es lo que te gusta? Él te lo va a poner enfrente. Cuando empiezas a oír en las noticias, como se ha escuchado últimamente, sobre extraterrestres y cosas así, es esa actividad demoníaca. Esa actividad demoníaca. El enemigo, si a ti te gusta esto, te va a dar para que lo busques, para que te desvíes, para que comiences a dudar la palabra de Dios y buscar, hoy a lo mejor es cierto, para que te desvíes. Así es el diablo, él es un profesional impostor, un mentiroso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no ir en busca de señales. Muchos se van a servicios, a iglesias, porque hay señales, hay milagros. El diablo distrae a muchos que van en busca de milagros y señales. Nosotros debemos de seguir a Jesús y su palabra. Esto es lo que te va a mantener arraigado, bien fundamentado en su palabra, la verdad. Es tan importante que no vayamos en busca de señales. Si Jesús hace una obra en tu vida, gloria a Dios. Deja que eso va a seguir a Jesús, su obra. Si Él te sanó, gloria a Dios. Vamos a regocijarnos en la obra de Dios. Pero no ir en busca de señales y milagros. Porque el enemigo sabe cómo distraer a muchos. Tenemos que tener cuidado. Aquí vemos un ejemplo. Bueno, continuamos en verso 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mí, tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Verso 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Wow. Este es el primer milagro de las 10 plagas que Dios envió a Egipto. La palabra original para plaga significa un golpe, un impacto, un puñetazo. Y eso significa que la mano de Dios está castigando a los egipcios, ¿verdad? Es un juicio. Los egipcios, interesantemente, adoraban a muchos dioses. Tenían un montonal de dioses, de deidades que ellos adoraban. Ellos tenían, y era uno de los, uno de ellos era el dios del río Nilo. Así que Dios está usando esto para mostrarles algo, ¿verdad? Pero ninguna de esas deidades que ellos tenían podían contra la obra de Dios. Y Dios les está mostrando, ¿verdad? Porque ellos tenían, confiaban en todas esas cosas. Verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. No solo, fíjate, no solo la agua del río Nilo fue hecha sangre, pero también la agua guardada en vasijas de madera y de piedra se volvieron sangre. Agua, donde sea que había agua en Egipto, se volvió en sangre. Esto era un juicio sobre el río Nilo. Los egipcios lo trataban como un dios, y el dios del río Nilo era conocido como Api, que no creo que estaba muy happy. Y la diosa del río Nilo era Isis, o Isis. Sí. Pero no era nada, esos dioses no, No podían contra Dios. Estos hechiceros, pues no se me hicieron muy inteligentes tampoco, porque usaron el agua, tuvieron que hacer pozos. Faraón tuvo que mandar a que hagan pozos para volver a encontrar agua. Porque, güey, no tenemos agua. Hagan pozos, y comenzaron a hacer pozos. Y luego los hechiceros agarran de esa agua de los pozos y la convierten en sangre. Eso se me hace muy inteligente. Hay una escasez de agua y todavía están, ¿verdad? Pero se me hubiera hecho más sorprendente que hubieran convertido la sangre en agua. Pero no podían, ¿verdad? Una vez más, Dios está demostrando que Él es el verdadero y soberano Dios, creador del universo. Y solo está empezando. Esta es la primera plaga. Los egipcios estaban a punto de descubrir que sus deidades eran inútiles, impotentes ante el Dios de Israel. Pero qué triste que hoy todavía hay gente que pone confianza en otras cosas fuera de Jesús. Tengo un vecino que tiene una imagen y pues dice, a mí nadie me va a quitar eso. Pero ponen confianza en cosas que es, no tiene razón, pero porque así les enseñaron sus padres, así crecieron con esta cultura, esta idea, continúan en vez de investigar la verdad, ¿verdad? Ponen su confianza en otras cosas. Ha sido un problema durante toda la historia de la humanidad. Primera de Timoteo 2, 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un Dios. Se ha demostrado, se ha revelado. Si haces tu investigación, si tú buscas, reto a cualquier persona que encuentre un error en la Biblia. Si de veras haces una investigación, vas a ver que todo está confirmado. Cosas científicas que ni siquiera sabían, que el mundo está sostenido por nada. Antes de que salieran los cohetes al espacio, ya la Biblia ya lo iba comprobado. Tantas cosas que va con la ciencia, arqueológicamente, profecías. Puedes confiar en la palabra de Dios. Puedes confiar. Si se ha comprobado todo esto en el pasado, ¿qué nos dice del futuro? Que se va a cumplir. Puedes confiar en Jesús. No hay otro, no hay nadie más. Solamente Él es el que dijo, voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Y lo hizo. Puedes confiar en Jesús. No pongas tu confianza en nadie más, en nada más. Así que la pregunta es, ¿has entregado tu vida a Cristo Jesús? ¿Has puesto tu confianza en Él solamente? ¿A quién llevas tus cargas? ¿Quién es el que te escucha? Si tienes una estatua, una virgen ahí, no, dice la Biblia que tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos que no pueden oír. No pongas tu confianza en algo hecho por el hombre. Pon tu confianza en Jesús. Es el único que murió por tus pecados, el único que resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, el único que conquistó la muerte y el pecado para darnos vida eterna, para darnos un propósito. Si estás acompañándonos en línea y quizás es la primera vez que has escuchado esto o te has resistido, no te resistas. Recuerda lo que la palabra de Dios dice, que si endureces tu corazón porque estás aferrado a algo, pues el Señor te puede entregar a lo que tú quieres y no es bueno. Pon tu confianza en Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que tú eres soberano, que tú eres el Dios todopoderoso. Te has revelado, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesús. Nos amas. Gracias por demostrar tu amor hacia nosotros, aun cuando somos pecadores. Y tu palabra muy clara nos dice que todo aquel que cree en ti, Jesús, que pone su confianza en ti, no tiene que tener temor de la muerte, porque puede tener vida eterna. Tu palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor, te pido salvación por aquellos oyentes que nos escuchan, que están aquí. Cualquier persona que no te haya confesado como Señor y Salvador. Que traiga salvación, que salves almas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por dejarnos venir a estudiar tu palabra y a conocerte mejor. Guíanos esta semana, Señor, acompáñanos. Danos lo que necesitamos para servirte esta semana, Señor, para glorificarte. En nombre de tu Hijo Jesús.